Amado Dios, te damos gracias que tú reinas, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, que podemos estar en este lugar, elevar cantos a ti en agradecimiento, en gratitud, Señor, en alabanza a tu nombre, reconociendo tu gran amor, tu gran misericordia y la gracia que nos has dado en Jesucristo. No queremos, Señor, rendirnos una vez más a ti, venir a ti delante en la exposición de tu palabra, pedir que nos ayudes, que me ayudes a expresarla y a trazarla correctamente, tu palabra de verdad, que tanto yo como mis hermanos seamos edificados y que tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por todas las cosas. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a amarnos. Bendice a los que no están con nosotros en esta mañana hoy. Ayúdales. Guíales en todas las cosas. A ti sea la honra, Señor, y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a estar en Filipenses capítulo 2. Les invito a abrir sus Biblias allí. Y Filipenses es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel. Filipenses está lleno de gozo y de gratitud. Filipenses es una carta amigable donde el apóstol expresa gran amor por la iglesia de los Filipenses. Y el trasfondo de los Filipenses se puede encontrar en Hechos 10. Y después de un gran terremoto se abrieron las puertas y se iba a matar y Pablo le dijo: no te hagas ningún daño. Quizás ellos estaban allí en la iglesia de los Filipenses. Vamos a leer del capítulo 2, el verso 1 hasta el 11. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Esta es palabra de Dios. Y el título del sermón es La mente de Cristo en mí. Y de una manera sencilla y resumida, lo que vamos a estar compartiendo con ustedes es simplemente una exhortación que nos da Filipenses 2 al amor en humildad por la consolación que usted y yo hemos recibido en Jesucristo. Es una exhortación al amor en humildad por la consolación que usted y yo hemos recibido en Jesucristo. La introducción que usted puede ver en capítulo 1 de Filipenses, es impresionante como Pablo está tan centrado en el Evangelio. Solamente el contar las veces que menciona el Evangelio le hace ver a usted esto. Él dice, y está preocupado en el capítulo 1, por vuestra comunión en el Evangelio, les habla a los filipenses. Algo así como decir, la comunión de la iglesia Tamayami en el Evangelio. Eso está en el versículo 5 del capítulo 1. Es un motivo de oración cuando él dice, los tengo en mis oraciones rogando con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y en el verso 9 del primer mismo capítulo, él habla y pide, o dice que también parte de su oración es que el amor abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. En otras palabras, él está orando por la iglesia, cómo la iglesia vive en el Evangelio, y que la expresión de cada uno de los hermanos sea cada día más abundante en amor para con el otro. Él habla también en el capítulo 1 que la iglesia es participante de la gracia. Y también en el capítulo 1 habla de la defensa y la confirmación del Evangelio, el progreso del Evangelio, el comportarse digno del Evangelio y combatir por la fe del Evangelio. Eso lo digo a manera de introducción. El apóstol Pablo está fijando sus ojos en Cristo Jesús y su Evangelio. Y está tratando de afirmar a la iglesia en relación a ese evangelio, en cómo la iglesia vive un evangelio que le dé la gloria a Dios, que exalte al Señor, que edifique al hermano, que al mismo tiempo sea del testimonio de engrandecimiento y afirmación del evangelio. Y nos vamos a inclinar hacia allá cuando entramos en el capítulo 2. En el capítulo 2 el apóstol empieza diciendo, si hay, y nombra cuatro cosas como mínimo. Fíjense lo que dice en el capítulo, en el versículo 1 del capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo. Y luego va a decir otras cosas. Si hay alguna consolación en Cristo. Todos los cantos que esta mañana nosotros elevamos al Señor expresaban la consolación que usted y yo hemos recibido en Cristo. ¿Qué cosa es Cristo para nosotros? Cristo es todo. Cristo es nuestra confianza en esta vida terrenal temporal. Cristo es nuestro perdón. Cristo es nuestra justicia. Cristo es nuestra santificación. Cristo es nuestra gloria, Cristo es nuestra esperanza de gloria. Cualquier cosa que nosotros tengamos buena es porque la hemos recibido de los cielos, de arriba, a través de Jesucristo. Efesios capítulo 1 menciona muchas cosas que usted es y que yo soy, solamente por la obra de Cristo Jesús. Dice que hemos recibido perdón, dice que hemos sido aceptados en el amado, dice que hemos sido reconciliados, entre otras cosas. Usted y yo hemos recibido consolación eterna en Cristo Jesús. Eso lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 16. Dice así, y el mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. ¿Ha recibido la consolación? La más grande y eterna consolación, usted y yo la hemos recibido por la obra, persona y gracia de Cristo Jesús. Y el capítulo 1, como le había mencionado, empieza allí. Él empieza también, el apóstol menciona, se me había olvidado decirle, que él está persuadido de que el que comenzó la buena obra en los filipenses, la terminará hasta el día de Jesucristo. Empezamos de gracia, continuamos en gracia, y terminaremos por gracia. En el versículo 6 del capítulo 1 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo que estoy tratando de decirles es que es el Evangelio en el cual vivimos, es la obra de Dios en la cual caminamos, es por gracia en donde marchamos. Todo es obra de Dios, a través de Dios, por Dios y para Dios. Y en esa gracia, el Señor nos demanda algunas cosas. El Señor nos llama algunas cosas. Y es donde vuelvo a tocar el tema o el título que les decía al principio. Una exhortación al amor en humildad por la consolación de Cristo Jesús. Sigue diciendo en el versículo 1. Si algún consuelo de amor... Otros hermanos los colocan de esta manera: en el amor, o a partir del amor del Padre, que es eterno e inmutable, y debe ser consolador, cuando el Espíritu lo derrama en el corazón, y del amor del Hijo, que es el mismo igualmente inconmovible y duradero, y que supera todo conocimiento, y del amor del Espíritu al aplicar la gracia del Padre y del Hijo, y del amor de los santos entre sí, es lo que hace que nuestra comunión sea cómoda, agradable y placentera. En otra palabra, hemos recibido consolación, hemos recibido el amor del Padre, el amor del Hijo y el amor del Espíritu Santo. Algunos hacen la distinción teológica de buena manera y de una manera instructiva en los estudios teológicos al distinguir la operación del Padre en la salvación, la participación del Hijo en la salvación y la participación del Espíritu Santo. Dios Padre diseñó el plan de salvación, Dios Hijo lo ejecutó y Dios Espíritu lo aplica a la vida del creyente. Ese es el amor de Dios que usted y yo hemos recibido. Entonces, usted y yo hemos recibido consolación, usted y yo hemos recibido salvación. ¿Qué otra cosa dice el versículo número 1? Dice, la comunión del Espíritu. ¿Tienes tú la comunión del Espíritu Santo? La respuesta es sí. Si estás por la fe en Cristo, si has sido salvado, regenerado y se te ha dado el Espíritu, la Biblia dice en otros lugares que se te ha dado a beber del Espíritu Santo. Se te ha introducido en el cuerpo de Cristo por obra del Espíritu Santo. Tú has sido cercano a Dios a través de Cristo por medio del Espíritu Santo. Como creyente, tú disfrutas de estas tres gracias y bendiciones. Las has recibido. Tienes, repito, consolación, tienes el consuelo de amor, tienes la comunión del Espíritu. Y también han sido derramados dones sobre tu vida. Ha sido derramado el Espíritu Santo, el amor de Dios en tu corazón. Y por eso también tienes afecto entrañable y misericordia. No de una manera perfecta, como ya bien todos sabemos. Fallamos constantemente delante de Dios. Pero tu corazón ha sido transformado, tu vida ha sido renovada, tú has sido regenerado, transformado, hecho una nueva criatura en Cristo Jesús. Y caminas de una manera diferente, levantando tu alma al cielo, poniendo tus ojos en Cristo. Y todo es por gracia, por la obra de Dios en tu vida. Ahora, esa es la pregunta que tiene el apóstol en el versículo 1. Por tanto, si tú tienes esto, si tú tienes aquello, si tú tienes la comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable y alguna misericordia, ¿qué pide el apóstol en el versículo número 2? Dice, completad mi gozo. Trataré de repasar esa parte. Tú tienes a Cristo. Tú tienes comunión con el Espíritu. Tienes al Señor obrando en tu vida. Como lo tenían los filipenses. Completa el gozo haciendo lo siguiente. Dice así: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si han disfrutado ustedes, Filipenses, de todas estas cosas que le he pedido en el versículo 1, tienen a Dios, tienen a Cristo en sus vidas, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Hay que hacer la aclaración de que el sentir aquí que está hablando es de un pensamiento, una actitud en tu forma de pensar. No es un sentir emocional que la palabra de Dios está diciendo que manejes los sentimientos o camines basados en tus sentimientos. Es una disposición en tu mente. La versión en inglés dice, sé de esta manera de pensar. No es un sentimiento, no es una emoción, es que dispongas tu mente, hay una inclinación en ti a funcionar de esa manera. Déjeme repasar las notas para ver si le aclaro. En primera de Pedro 3, 8 al 9 dice lo siguiente: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. El gozo de Pablo estaba conectado con la unidad de los creyentes. Completad mi gozo. El apóstol estaba en una cárcel, sí tenía gozo, con condiciones desfavorables uno puede presumir, pero a pesar de esas circunstancias, la mayor petición que él está haciendo a los filipenses en este momento, en el capítulo 2, es que sean de un mismo pensar, que estén unidos en la manera en la que ellos piensan. En Romanos 15:5 dice, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Luego en otro versículo en Corintios dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una mente y en un mismo parecer. En otra parte en Corintios, en 2 Corintios 13:11 dice, por lo demás hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Los pensamientos que le traje del capítulo 1 en relación al Evangelio es que nosotros, si hemos recibido toda esta consolación, consuelo, comunión del Espíritu y afecto entrañable, y Cristo vive en nosotros, el testimonio para la firmeza del Evangelio y el engrandecimiento del Evangelio es la unidad del cuerpo de Cristo. Que no haya entre nosotros divisiones ni contienda. Sigue diciendo en el versículo 3, nada hagáis por contienda. Dice, nada. Nada hagáis por contienda ni por vanagloria. Antes bien, con humildad. Antes bien, con humildad. Cualquier tipo de intriga, provocación, luchas, disputas o ambiciones egoístas no caben dentro del amor cristiano. Y la vanagloria tiene que ver con mi presunción, con mi orgullo excesivo, con el gloriarme yo en mi carne. La recomendación apostólica es que no debemos movernos, no debe haber cabida ni para la contienda ni para la vanagloria en mi trato al hermano. Antes bien, en lugar de la contienda y la vanagloria debe haber humildad. ¿Cuál es la definición que el apóstol nos da de la humildad? La que sigue, en el versículo 3, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí es donde muchos de nosotros luchamos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros, dice Gálatas 5:25. Y en otro lugar, en Efesios 5:21, dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Dar la preferencia al hermano es lo que nos cuesta, muchas veces. El estimarlo a él o a la hermana mejor que uno mismo es lo que disgusta sobremanera nuestra carne. Estimando superior, la humildad, es la respuesta a la contienda y a la vanagloria. Pero nuevamente, como les decía al principio, todo es por Dios, de Dios y en Dios para su iglesia. Nos rendimos ante su majestad, ante su gloria, ante su grandeza. Reconocemos a Cristo. Viendo a Cristo, podemos ver nuestro orgullo, nuestra contención, y el mismo Espíritu con el cual tenemos comunión nos guía al arrepentimiento y a la fe. Recuerden que el título del mensaje es una exhortación al amor en humildad por la consolación que Cristo Jesús nos ha dado. No sé si están pudiendo hacer las conexiones adecuadas. Dice en el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En el versículo 21 de ese mismo capítulo, Pablo hace una denuncia grande. Dice así, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Es una gran denuncia. Es una denuncia de tu carne y la mía, de tu naturaleza pecaminosa y de mi naturaleza pecaminosa, de nuestras inclinaciones malvadas, que desaciertan la voluntad perfecta de Dios. Todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. En este contexto que estamos hablando en Filipenses capítulo 2, ¿qué sería lo que es de Cristo Jesús? ¿Qué es de Cristo Jesús? Además de toda gloria, honor y alabanza, tu hermano y tu hermana es de Cristo Jesús. Aquel a quien yo pueda admirar en el cuerpo de Cristo es de Cristo Jesús. Aquel a quien yo silenciosamente desprecie en mi corazón es de Cristo Jesús. Aquel a quien yo tenga digno de mi servicio, si verdaderamente confían y creen en Jesucristo, es de Cristo Jesús, es mi hermano. Pero aquel también al cual yo juzgue indigno de mi servicio, también es de Cristo Jesús, mi hermano. Muchos de nosotros, o voy a hablar personalmente, yo peco al juzgar muchos indignos de recibir algún tipo de servicio mío. No sé si usted se puede identificar conmigo. Hago señalamientos, acusaciones en mi corazón y en mi conciencia, en mi mente y en mis pensamientos. Divido al cuerpo de Cristo muchas maneras, de muchas veces. Y precisamente eso es lo que el apóstol está diciendo que por el poder de Dios no hagamos. Sino que mi pensamiento se incline a darle una preferencia al hermano. Y si estoy con aquel a que yo pecaminosamente juzgo indigno, voy a darle una preferencia. Y voy a caminar en arrepentimiento, pedirle perdón al Señor y darle la preferencia a mi hermano. Esa es la petición que el apóstol está haciendo acá. Por cuanto tienes el consuelo de Cristo, la consolación de Cristo, el consuelo de amor, la comunión del Espíritu, puedes por el poder de Dios funcionar y completar mi gozo sintiendo, mejor dicho, teniendo el mismo pensamiento. ¿Cuál? Estima a tu hermano en humildad como superior a ti mismo. Y tú y yo estamos como hijos de Dios llamados a guardar la unidad que el Espíritu Santo ya ha concretado en la iglesia. Según Efesios capítulo 4, ¿qué dice? Tenemos un Señor, un Dios, tenemos una fe, un bautismo, un mismo Espíritu. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor nos dé un corazón sincero, sin fingimiento, amando al mismo Cristo, las mismas doctrinas de Cristo, a los ministros del Evangelio, a todos los santos, los pobres, los ricos, los altos, los bajos, los débiles y fuertes, sin hacer diferencia, como también nos sugiere Santiago. Por medio de lo cual, la unidad es preservada. Si yo doy la preferencia a mi hermano, yo estoy preservando la unidad. ¿Sí? Y el mundo entero verá la gloria de Cristo por medio de la vivencia genuina del Evangelio en medio de su iglesia. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Ahora, en el versículo 5 nos dice el porqué. No puedo hacer todas esas cosas desconectado de Cristo Jesús, mi Señor. De hecho, no se puede. Haya pues en vosotros el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús. Dice sentir, pero la palabra en el original tiene que ver con la actitud mental de tus pensamientos, repito. Haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Las razones por las cuales el apóstol dice todas estas cosas es porque el Cristo al cual nosotros adoramos hizo esto que nosotros vamos a leer en estos versículos siguientes, que es lo que se conoce como la humillación de Cristo y su exaltación. No hay una razón por la cual nosotros no podamos o debamos dejar de darle preferencia al hermano si volteamos nuestra mirada a Jesucristo. por lo que va a decir. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y dicen algunas personas que esto que está escrito de los versículos 6 al versículo 11 es un himno sobre Cristo. Una especie de credo, donde se habla de la majestad del Cristo preencarnado, del Verbo existiendo como Dios y tomando forma de siervo, tomando forma de hombre y luego de siervo. Pablo apunta a Cristo como el supremo ejemplo de humildad, siendo el Salvador, siendo el Señor. Lo vemos a Él, no solamente como nuestro ejemplo, sino como nuestro Salvador, como nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Rey. El cual, siendo en forma de Dios divino, como decía en Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué, aferrarse. Siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual aferrarse. No quiso aferrarse a su divinidad, siendo Dios. Nosotros nos aferramos a nuestra reputación, a nuestro estatus. Podemos aferrarnos a nuestro propio orgullo. No puedo dejar que el hermano me gane. Si no lo decimos, lo pensamos. Yo lo pienso. Nos aferramos a las cosas que quizás siendo buenas hemos también recibido de Dios y las pervertimos y las usamos de una manera carnal. Sin embargo, Jesucristo no estimó, no se aferró a su forma de Dios. Dice, siendo primeramente en forma de Dios, luego tomó la forma de siervo. No dejó de ser Dios. Estoy adelantando. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Cómo se despojó? Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Jesucristo no dejó de ser Dios, no dejó algunos atributos, permaneció siendo Dios, pero se vistió de humanidad. Y en ese vestirse, en ese tomar forma de siervo, hacerse semejante a los hombres, se humilló. Su humillación empieza al hacerse un hombre. Y ese es el ejemplo, y esa es la razón por la cual el apóstol está diciendo, haya en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no estimó su reputación de Dios para aferrarse a eso, y no encarnarse. Él vistió su gloria y su divinidad y la encerró misteriosamente en su humanidad. No sé si ve el sacrificio o la humillación de Cristo y la razón por la cual podemos estimar al hermano como superiores a nosotros mismos. Si Cristo dejó su gloria, ¿qué excusa tengo yo para no amar al hermano? Para no preferir al hermano. Dice en Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sigue diciendo el apóstol Juan, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. No significa, como ya le dije, que dejó de ser Dios, porque en Colosenses 2:9 dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En la encarnación, Cristo no removió de sí mismo ni su deidad ni su identidad como Dios. Agregó a su persona una naturaleza humana sin rendir ninguno de sus atributos divinos. La naturaleza del despojarse a sí mismo se define en estas frases: tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Jesucristo vino y se sujetó a la ley, se sujetó a sus padres, estuvo trabajando como un carpintero. Algunos quizás se pudieran referir a él como el presunto hijo del carpintero. Fue traicionado por precio de un esclavo y sufrió una muerte de cruz. La peor muerte que pudiera haber existido la sufrió Jesucristo. Nuestros pecados los llevó Él en la cruz. Nuestras fallas, pecados, errores, nuestros desamores, nuestras contenciones y vanaglorias las llevó Jesucristo. Las llevó en la cruz para que en este día, por la fe en Él, tú pudieras mirarlo y confesar alegremente que en Él y por Él tus pecados han sido perdonados. Que en Él tú has sido aceptado y redimido de nuestra condición contenciosa y vanagloriosa, de nuestro aprecio, nuestra propia reputación y nuestra propia carne. Redimido de todas las faltas y errores y pecados que cometemos con conocimiento o desconocimiento contra nuestros amados hermanos, miembros del cuerpo de Cristo, por los cuales también Cristo murió. Y el llamado entonces es a ver a este Cristo que llevando nuestros pecados en la cruz, no permaneció en la muerte, no permaneció en la tumba. La muerte no pudo retenerle, mas se levantó a los tres días glorioso sobre la muerte, el pecado y Satanás, para reinar para siempre e interceder por aquellos que confían en Él. En Cristo Jesús, viéndolo a Él, viendo su salvación primeramente y su humillación, nosotros podemos voltear nuestra cara a nuestro hermano y decirle: hermano, he conocido la consolación de Cristo, conozco el amor de Cristo y se me ha dado ahora un espíritu por el cual vivo, el cual me ayuda a que te ame y te estime superior a ti, superior a mí mismo, y que te dé preferencia por amor. Y ese es el llamado que está haciendo el apóstol a su iglesia. Dice en Efesios 4, del 1 al 6, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Que el Señor nos ayude a caminar humildemente delante de Él, por su gracia y para su gloria. Oramos. Amado Dios, gracias por tus misericordias. Perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a estimar al otro superior. Caminar en humildad y por la humildad, Señor, guardar la unidad tuya en el vínculo de la paz, viendo a Cristo Jesús como nuestro sacerdote y nuestro Rey y nuestro Señor. Y que por gratitud a su obra y sacrificio, nosotros, Señor, podamos amar al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, dando preferencia al hermano con gozo, con alegría, genuinamente, en alabanza, en gratitud a ti, Señor. Bendice a tu Iglesia. Gracias, Señor, por habernos llamado en Cristo Jesús y por haber derramado tu Santo Espíritu en nuestras vidas, perdonando nuestros pecados. Esperamos, Señor, a Cristo. Levantamos, Señor, en oración nuestra alma a ti, en esperanza en que tú vienes nuevamente por tu Iglesia y que en ti, Señor, tenemos todo gozo, toda alegría, toda consolación en esta vida y la futura, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.